Tenemos ya la posibilidad de escuchar al rabino Marcelo Polakov. Con él vamos a tratar de saber, de aprender algo más sobre la parashá, sobre la porción semanal de la Torá. En este caso creo que es Nitzavim. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola Dani, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, perfecto. Listos para escucharte.
Shabbat shalom.
Gracias. Igualmente.
Esta semana tenemos 12, pero vamos a hablar más de Nitzavim, que es como tiene, creo que un contenido muy atesorado para nuestros días. Esto empieza con Moshe está en el último día de su vida, para poner en contexto, ya está con 120 añitos, presto para partir, y el pueblo presto para entrar a la tierra prometida. Entonces, antes de entrar, en el último día de su vida, hay como una despedida de Moshe que incluye un montón de texto, pero en este caso yo quiero destacar cómo empieza esta semana la parashá, que dice en hebreo, dice, Atem Nitzavim Ayon Kulhem, nada de lo dejen. O sea, ustedes están hoy Nitzavim. Nitzavim, en algunas traducciones, pone como presente. Le habla a todo el pueblo, ¿no? Otras dicen, ustedes están de pie. Y es interesante porque le habla a todo el pueblo, pero le habla en dos personas al mismo tiempo. Por un lado dice, Kulhem, todos ustedes. Empieza a describir quiénes son todos ustedes y dice, bueno, sus líderes, sus jefes tribales, sus ancianos, sus policías. Termina diciendo, Kol Ish Israel, todo hombre israelita. Y le agrega, sus hijos, sus mujeres. Los prosélitos, o sea, aquellos que eran extranjeros, incluso también tus leñadores y el que saca agua, digamos, el aguatero vendría a ser. ¿Para qué? Para renovar el pacto. Pero después esta renovación del pacto empieza a ser particular con cada uno. Vale decir que acá hay una idea de que si vos querés entrar a la tierra prometida, bueno, renovemos el pacto antes de entrar. Habían pasado 40 años de viaje, el pacto que se había firmado de algún modo en Sinaí a la salida de Egipto, medio que se había quebrado. Entonces hay una idea de renovación de pacto. ¿Cómo se renueva un pacto? Se renueva en esta manera como de multidimensional, por un lado todos juntos como comunidad, como un pueblo, pero por el otro lado cada uno en su, te diría, esencia personal. Si uno solo lo hace de manera personal, se olvida lo comunitario, y si uno lo hace solamente de manera popular, es como que se diluye en la masa. Entonces, esta combinación que hace Moshe de renovación de pacto antes de entrar a la tierra prometida, me parece que es un dato interesante. Y yo te decía al principio, esto de la palabra Nitzavim, aquellos que estamos como acostumbrados a leer la Torá, se nos hacen links en la cabeza entre palabras, y es una palabra muy rara, ¿no? No es muy usada en el texto bíblico, y es un verbo que tiene que ver con una palabra que tal vez muchos de nuestros escuchas, radio escuchas, la conocen, que es la palabra Matzeibá. La Matzeibá, que es como la tumba o la lápida que uno erige en la tumba de nuestros seres queridos, esa palabra en realidad aparece en la Torá por primera vez con la idea de nuestro patriarca Jacob, al que después se llamó Israel, soñando con una escalera, Mutzav, y ahí viene la palabrita esa, Mutzav, Nitzav, Nitzavim, quiere decir erguida o apoyada en la tierra cuya cima llegaba al cielo. Esa escalera así medio famosa del sueño de Jacob, donde los ángeles subían y bajaban, es como que yo veo que Moshe de algún modo les está haciendo un link con esa historia de la Torá de los patriarcas, de ese pacto que también había empezado con los patriarcas y que hoy se vuelve a renovar. Entonces, me parece para renovar el pacto uno tiene que estar en esa escalera con la base bien afirmada, Mutzav, y siempre con la cima en el cielo, es decir, otra vez hay un equilibrio aquí, me parece interesante, en donde si uno quiere hacer un pacto en serio, tiene que estar muy bien apoyado en la tierra, pero con la mira bien alta en el cielo. Si vos estás solo en el cielo todo el día, te la pasás volando y no tenés base, y si estás muy aferrado al piso y no levantás cabeza, es como que estás como en una situación demasiado llana. Entonces me parece que la renovación del pacto también debiera hacer alusión, o tal vez la podemos descubrir en este sentido, de un modo que no solamente incluye lo particular y lo comunitario, como decíamos un ratito, sino que también incluye lo terrenal y lo espiritual en una combinación muy linda. Por si fuera poco, un par de psukim más adelante, un par de versículos más adelante, les dice a todos, y no solo con ustedes, yo quiero renovar este pacto hoy, como que habla Dios en nombre de Moshe, uh-huh. O Moshe, mejor dicho, en nombre de Dios, sino dice, también con aquellos que no están aquí hoy. Uno dice, ¿cómo van a firmar un pacto con los que no están? Bueno, eso tiene que ver con que nosotros, en términos de la tradición judía, ya nacemos con un pacto firmado, que obviamente en el caso de los varones el pacto se reafirma en la carne por el pacto de la circuncisión, pero en última instancia nuestros sabios entienden este susurro, esta alusión de que estamos firmando este pacto con aquellos que no están hoy, con todas las generaciones futuras. Entonces también me parece que la otra variable que faltaba, por si fuera poco, esta variable individual y comunitaria a la vez, o esta variable vinculada a lo terrenal y a lo celestial a la vez, también está la variable temporal de firmar un pacto para atrás que viene de los patriarcas, que se renovó en el Sinaí, que se quebró y ahora se vuelve a renovar, pero también para adelante hacia todas las generaciones. Es como que también tiempos, espacios y pertenencias se conjugan todas en este momento así como especial, que la Torah cada dos minutos en esta para allá dice ayom, ayom, hoy, hoy, hoy. Como ese hoy de hace 3.300 años volviera a resonar en cada hoy que nos toca a nosotros, también de algún modo como invitados a renovar este pacto de relevancia, de trascendencia, vinculando todas estas variables.
Es muy interesante, estaba pensándolo, muchas veces cuando hablamos de la Torá, y muchos la vemos como una enorme película, ¿no? Y estaba pensando que este es el final de una temporada, ¿no? O sea, es el capítulo final culminante de una gran temporada que empezó con la salida de Egipto.
Sin dudas, como episodio, no sé, tal cual, tenés razón, como temporada 1, y ahora hay que ver la temporada 2, que va a ser, que es genial, porque Moshe, que vendría a ser el héroe principal, poniéndola así en la metáfora tuya como una especie de...
Sí, no firmó contrato para la segunda temporada.
Claro, no, pero lo genial es que no es que tiene un final tipo hollywoodense, que Moshe, que lo empezó, lo termina y entra él a la tierra prometida. Moshe se queda fuera. Uh-huh. Y en realidad la Torah termina con el pueblo todavía fuera de la tierra prometida. Como que en última instancia me parece que eso marca justamente no un final hollywoodense, sino un final más real, en donde uno tiene que seguir el proceso aun cuando no llegue a la tierra prometida. Tal vez llegar a la tierra prometida en realidad sea el proceso en sí, que vos vas llegando cada vez que vas caminando, ¿no? Aun cuando no llegues físicamente, ya estás en la tierra prometida cuando lo tenés como objetivo.
No, la enseñanza para nuestros líderes de ahora, ¿no? Para los políticos de estos tiempos, no siempre hay que empezar algo que uno va a terminar. Por ahí no vas a estar en la foto del final. Vos tenés que arrancar y por ahí la foto de la inauguración le va a corresponder a otro.
Pero no hay que hacerlo. Sino eso que decís me parece esencial, sino que también cuando se le anuncia a Moshe que él no va a ser el que llegue a conducir al pueblo con el que tanto lidió, ¿no?, tanto tiempo, él lo primero que hace es decir, bueno, entonces ¿quién? O sea, no es que se pone a discutir, che, bueno, pará, yo me lo merezco, o mirá lo que invertí en esto, déjame un poquito entrar. Bueno, y acá en esta para allá también, estas dos en realidad para allá, aparece de vuelta la figura de Yoshua, de Josué, mm-hmm, como sucesor de Moshe, a quien le traslada un saludo que hoy ya es el saludo macabeo, es Hazak Behemat, o sea, tenés fuerza y valentía, porque no es fácil liderar en general y menos liderar dentro del pueblo judío. con lo cual este ingreso a la tierra prometida, Moshe es como que lo anticipa, pero no lo realiza. Y es muy cierto, uno tiene que estar en esa senda de no pensar que empieza todo con uno y termina todo con uno, sino que uno tiene que ser como un engranaje en una cadena y saberse en su lugar, ¿no? Que es muy difícil.
Pido perdón por mi herejía, ¿no? Pero cuando dijiste que la primera pregunta que hace Moshe cuando le dicen que él no va a ser quien entre la tierra de Israel es ¿y entonces quién? Bien podría leerse en los tiempos actuales que alguien con su soberbia diga, ok, y si no soy yo, ¿quién podría hacer mi trabajo? ¿Quién podría estar a mi altura? Y sin embargo no es así.
No, en realidad tal vez yo lo dije mal.
No, por
¿quién,
eso?
En el sentido era de quién va a liderar el pueblo. En
claro, esta, él necesita saber parte, quién va a continuar con su tarea, claro, para saber que la tarea no fue en vano.
No solo eso, sino es como que ahí pone muy fuerte la metáfora, Bruno Moshe, del rebaño sin pastor. Lo que le pregunta es, por ahí, ¿quién va a conducir a la gente? ¿Quién los va a llevar adelante? ¿Quién los va a conducir? Si no van a ser un rebaño sin pastor. En realidad no le preocupaba él en términos uh-huh. personales, sino que la misión a la que había dedicado su vida pueda seguir llevándose a cabo, aún sin él, ¿no? Y esto también es tal cual lo decís vos.
Y bueno, ahora tenemos un Estado de Israel que es finalmente esa misma continuación, ¿no? Moshe jamás pudo haber imaginado todo lo que iba a pasar el pueblo judío desde ese momento en adelante. Pero bueno, la búsqueda de líderes es eterna. Uno necesita de los líderes y a veces cuando las cosas no salen bien es porque están faltando o porque no están a la altura, ¿no?
Y a veces pasa eso también. Uh-huh. Yo creo que, por lo menos lo que yo entiendo de nuestra tradición, es cierto que el rol del liderazgo es importante, pero el liderazgo nunca tiene que ser como, a ver, absolutista. El único líder absolutista en estos términos, digamos, políticos, sería Akadosh Baruj Hu, sería Dios. Uh-huh. Acordate que Moshe no lideraba solo, Moshe lideraba con Aarón. Moshe tenía la representación, digámoslo, política, uh-huh. y Aarón tenía la religiosa, porque Aarón era el sumo sacerdote. Cuando había un rey a cargo del pueblo de Israel, siempre estaba el profeta al lado como molestándolo en el buen sentido, ¿no? No. El liderazgo absoluto, en donde uno además deposita, entre comillas, vicariamente la responsabilidad en el otro y uno se corre, nunca ha sido bueno en términos judaicos, primero por la autonomía individual de cada ser y segundo porque el líder en realidad lo que tiene que hacer es encarnar un mensaje, una tradición, un proyecto e impulsar al resto, bueno, que lo siga en ese sentido y que mejore.
Y
eso tiene muchas condiciones muy difíciles.
Ha sido fantástico, como siempre, dialogar contigo. Es un gustazo y aparte es un buen momento para desearte Shabbat Shalom y Shana Tová si no volvemos a dialogar.
Igualmente, gracias por llamar. Un abrazo para todos los muchachos y muchachas de la radio y los que escuchan.
Gracias, Marcelo. Marcelo Polakov, rabino, el tema La Parashá de esta semana.